Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
De historia. Esta vez conversamos con el historiador y crítico de arte Álvaro Medina. En esta primera parte de la entrevista recorreremos su infancia y vivencias de niño y joven en Barranquilla, previo a empezar su formación en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Álvaro Medina nació el 5 de julio de 1941 en Barranquilla, nieto de Odela Monales de la Costa Caribe, hijo de, si no el primero, uno de los primeros mecánicos de máquina de oficina de Barranquilla, y por esto mismo, miembro de esa pequeña clase media que hasta ahora nació en el país. Creció en el barrio Boston de Barranquilla y en un ambiente dotado de cultura, de literatura, de lectura, un ambiente muy rico en términos sociales y culturales. Pero entonces cabría preguntarle al profesor Medina qué hay de la vida fuera del nido familiar, es decir, las calles del barrio Boston, las calles de Barranquilla, sus amigos, sus amigas, los deportes que practicaba y pues todas estas cosas que conforman lo que era ser un niño en la época.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este interesante programa. Me sorprende, y debo decirlo con gratitud, que hayan investigado también sobre mi trabajo y estén tan al tanto de muchas cosas que en realidad pertenecen al campo, digamos, de la intimidad. A ver, en relación con mi niñez, he escrito una novela que se titula Papá Rey, que el personaje principal es un futbolista del Junior, en el primer campeonato profesional que se hizo en Colombia. Y yo creo que esa novela refleja perfectamente todas mis andanzas de niñez. De cierta manera, el niño que cuenta las aventuras y desventuras de un padre que brilla en el fútbol y después entra en decadencia, soy yo. El contexto familiar no es exactamente el mío, pero sí el ambiente del barrio. Un barrio que cuando yo nací era de calles destapadas y cuando tenía alrededor de 11 o 12 años, comenzaron a pavimentar todas las calles, un barrio realmente de clase media situado entre los dos barrios más elegantes de Barranquilla, el barrio El Prado por un lado y el barrio El Recreo, que comenzaba a 50 metros de mi casa. Ese es el contexto Yo les puedo contar, muchos niños en mi cuadra, es algo que yo hoy reflexiono, comparo con el contexto de la Bogotá en que yo vivo actualmente, y de cierta manera me asombra, porque yo les puedo asegurar que éramos entre los niños que podían ser 4 años mayor que yo y 4 años menor que yo, en un barrio, en una cuadra, que tenía, a ver y calculo, unas 50 o 40, 45 casas, los niños éramos como 20. Y entonces eso nos permitía con gran facilidad jugar en esas calles de arena, la famosa arenosa, que es Barranquilla, jugar fútbol o béisbol, organizar equipos prácticamente todas las tardes, que escogíamos prácticamente a par o no quién era el capitán de cada equipo. Y luego se iban escogiendo los jugadores de cada equipo. De manera que fui un niño muy activo desde el punto de vista deportivo y, digamos, en un ambiente muy tranquilo, que es otra cosa que se ha perdido en las grandes ciudades de hoy en día. Debo recordar que la Barranquilla de mi niñez era una Barranquilla de 250, 280 mil habitantes. O sea, una ciudad realmente pequeña, pero pujante en ese momento histórico.
Este texto también se ha hecho en el colegio Bifi de Barranquilla. Su merced estudió en un colegio pues, que pertenecía a la élite barranquillera, manejado por curas españoles, de clara tendencia franquista, y que más tarde que temprano terminaron por generar cierta distancia con la religión católica. En su caso, por otro lado, su padre era un conservador laureanista Rosa Cruz, lo que en la cultura popular podría ser el símbolo del autoritarismo o el sectarismo. Realmente fue una persona muy liberal y muy respetuosa de la libertad individual. Entonces quería preguntarle, ¿qué tanto de esa imagen de su padre usted se siente reflejado? ¿Sabe? ¿Qué tanto tiene él ahorita en su vida? Y por otro lado, quería preguntarle también por esos aspectos políticos y religiosos, pero las figuras femeninas de su casa, es decir, su abuela, su madre, sus hermanas, sus tías.
Sí, a ver, mi papá contradictoriamente siendo laureanista, cosa que yo hoy en día en mi vida de adulto no le entiendo. Y no le entiendo no porque mi posición ideológica hoy en día sea completamente distinta, sino porque no entiendo cómo un hombre que en el fondo era liberal en la vida práctica, en su relación con los vecinos, con los amigos, con la familia, una familia muy unida, un hombre que todo el mundo buscaba para pedirle consejos de todo tipo, que podían ser, digamos, económicos o amorosos o de conflictos familiares o de lo que fuera, o de conflictos laborales incluso. Podía ser laureanista, pero bueno, esas fueron las circunstancias. Ahora, por el lado de mi mamá, también era una familia conservadora. Mi mamá era tremendamente católica, muy practicante, de, digamos, 2 misas a la semana, en parte porque veía como una especie de conflicto de salvación del alma el hecho de que mi papá fuera Rosa Cruz, y entonces rezaba para salvarle el alma. Todo eso yo lo digo con una sonrisa, porque como no soy creyente, entonces puedo tomar ciertas distancias, entender los conflictos desde el punto de vista humano y entender que en el fondo no había tampoco ningún conflicto. Mi papá iba a misa porque creía en Dios, por supuesto, como 3 o 4 veces al año. Él decía, en los momentos que realmente es imprescindible ir a misa y escuchar a un cura. Era amigo de muchos curas. Digo curas, por ejemplo, los de nuestra parroquia, que era la del Perpetuo Socorro. Él era amigo de todos ellos y les colaboraba, pero en su práctica religiosa interna procedía de acuerdo con los ritos rosacruces. La familia de mi madre, que era la cercana a nosotros, incluso porque había 3 tías y la abuela que vivían en el vecindario, era también muy religiosa. Ese es, digamos, el ambiente en el cual yo crezco, reforzado por el hecho, y creo que fue una decisión tomada precisamente en esa dirección, de ponernos a estudiar a mis 3 hermanos varones en un colegio, como nosotros decíamos en nuestra jerga informal, colegio de curas. Y bastantes misas que oímos y bastantes sermones que oímos también.
Su merced empezó en la fe católica y pues más temprano empezó a inmiscuirse en cuestiones de activismo juvenil. En 1957 cayó el régimen de Rojas Pinilla. y su merced nos contaba su papel, por así decirlo, fue la reproducción de panfletos, de manifiestos en contra del gobierno del general. Seguramente su padre no tenía muchas cosas en común con Rojas Pinilla por ser laureanista, pero pues me imagino que pues debió ser una situación que le preocupara si se llegó a enterar. Pues la pregunta es, ¿se llegaron a enterar en casa de activismo?
No, no se enteraron. No se enteraron. Eso, digamos, año 57. Ese año yo cumplo 13 años. Y fue una actividad más bien entre los vecinos de la cuadra. En mi cuadra, fuera de mis hermanos, en el 53 ya mi hermano mayor está estudiando en Bogotá. Y entonces estamos, mi hermano menor y yo, en el colegio. Teníamos 4 vecinos más en la misma cuadra que estudiaban también en el BIFI. Los hermanos Angulo, que eran 3, y diagonal a mi casa un muchacho que no le recuerdo el nombre, porque él era de Sucre y vino a Barranquilla a estudiar estudios de bachillerato. Bien, entonces, más bien fue entre nosotros que nos pusimos de acuerdo, porque era la discusión del momento en toda Colombia. Rojas Pinilla, la movilización estudiantil, popular, abajo la dictadura, etcétera. Y los panfletos circularon en el colegio. Entonces, nosotros los recibimos y decidimos hacer más copias. Ya en ese momento, aunque con cierta torpeza, escribíamos a máquina, porque en el colegio nos enseñaban, nos decían, fíjense ustedes lo que es un colegio de élite. Ustedes van a ser dirigentes y van a ser empresarios. Y un día la secretaria puede que se enferme. Ustedes tienen que aprender a escribir en máquina, porque si tienen un documento importante que hacer, deben ser capaces de hacerlo. Entonces, en el colegio, en el tercer año de bachillerato, nos enseñaban mecanografía. De manera que nos pusimos a reproducir esa literatura subversiva y nos pusimos a repartirla en la cuadra, pasándola por debajo de las puertas, por la noche, sin que nos vieran. De esa actividad, en realidad, en mi casa no se enteraron. Pero yo sí recuerdo que el día que cayó Rojas Pinilla, que fue un sábado y la noticia, eso fue en tempranas horas de la mañana, de manera que nos despertamos con la noticia. Cayó Rojas Pinilla. Bravo, al fin salió. Al fin se fue. Y mi hermano y yo nos fuimos al centro a pie y nos encontramos con una manifestación frente a la Universidad del Atlántico. Se estaba organizando. Los estudiantes apenas estaban agrupándose. Nos quedamos ahí un rato y salimos con la manifestación. Y fíjense ustedes, a muy temprana edad yo aprendí una cosa que me marcó por el resto de la vida. Cómo una multitud puede ser manipulada y llevada a hacer lo que no quiere hacer ni tiene pensado hacer. Y fue que cuando íbamos a cierta altura, en Barranquilla decimos bajando, porque el centro es ligeramente más bajo, íbamos bajando y cuando llegamos a cierta calle, una persona que iba adelante cambió la dirección de la marcha, que iba hacia el Paseo Bolívar, y nos llevó hacia la izquierda para ir a tirarle piedras e incendiar el diario El Nacional, que era Rojas Pinillista. Se le hicieron bastantes daños, hubo un pequeño incendio, hay una fogata que yo recuerde. Mi actitud cuando yo vi que las cosas se pusieron de marca mayor, porque no estuve de acuerdo, de verdad. O sea, a esa edad de adolescente, yo dije, pero esto es absurdo, tampoco, no hay ninguna razón. Entonces, con mi hermano y un grupo, seguimos adelante entonces hasta el Paseo Bolívar. Fue una mañana de agitación, yo diría que enriquecedora, en el sentido de ver que la historia podía cambiar, pero, y es la decepción posterior, finalmente nada cambió.
Es un golpe duro para una persona joven en cuestiones políticas. En 1959, 3 años después, y eso es importante, su merced pues ya se gradúa del colegio y en principio quiere estudiar o planea estudiar filosofía y letras en la Universidad Nacional. Sin embargo, por el prejuicio que existía y que aún existe, que no se puede vivir en este país de las letras y el arte, pues aboga por otra opción un poco más cercana, que es arquitectura. En parte porque su hermana está estudiando arquitectura en la Universidad del Atlántico y su merced tenía dotes para el dibujo y a veces le ayudaba con sus tareas de la universidad. Entonces la pregunta que me surge es, ¿por qué la Universidad Nacional y no en el Atlántico? Si, digamos, era una familia muy unida, entonces me imagino que fue un episodio que el hijo del medio se fuera a una ciudad tan lejos. Y por otro lado, quisiera saber cuál es el Álvaro Medina que llega a Bogotá en cuestiones personales y políticas. Es decir, son 3 años de la caída de Rojas, el año del triunfo de la Revolución Cubana, y pues se está gestando todo un ambiente cultural o contracultural que finalmente estaría en los 60.
A ver, fíjate tú, yo voy a ser bastante indiferente a la política durante muchísimos años. Con relación a lo de la Revolución Cubana, mi papá estudió en La Habana, de manera que a él le tocó la dictadura de Machado. Y yo recuerdo que él contaba, él estudió en el año 28-29 en Cuba, y yo recuerdo que él contaba la represión que hubo bajo Machado. Un incidente como este, es decir, una vez yo iba por una calle y oí disparos en la distancia, y fue una masacre que hizo Machado. Y entonces, él siempre estuvo, digamos, del lado de la democracia. Cuando se produce el movimiento 26 de julio, él está a favor de Fidel y el movimiento. Pero ya después, en el 62, cuando Fidel Castro dice que es un Estado comunista, se distancia. El día que la insurgencia gana, el 1 de enero del año 59, en la casa estuvimos todo el día, por iniciativa de mi papá, conectados a emisoras cubanas, y llegamos a conectarnos con Radio Rebelde e incluso con una emisora interna de ellos, pasándose mensajes de felicidad, de alegría, de que el dictador había huido. Yo eso, en la primera vez que fui a La Habana, en una recepción, se lo conté a Fidel Castro y él se echaba a reír. Le decía, increíble, y ustedes no sabían. Sí, lo veíamos. Bueno, pero en todo caso, eso a mí no me marcó mayormente, sino fue un episodio más, la caída de Rojas Pinilla y la caída de Batista. Listo. ¿Por qué vengo a estudiar a Bogotá? Por esa mentalidad propia de una clase media que está realmente echando para adelante, logrando conquistar espacio. Y entonces esa fue idea básicamente de mi mamá, que decía, tienen que estudiar en las mejores universidades. Entonces, mi hermano mayor, que terminó el bachillerato 4 años antes que yo, él vino a estudiar a la Universidad Javeriana, y ellos querían que yo estudiara en la Javeriana. Pero yo dije, no, yo quiero en la Nacional. De todas maneras, por si las moscas, yo me presenté en ambas. En la Nacional nos presentamos como 800 aspirantes, y yo quedé con 20 más en el puesto número 15. En la Javeriana nos presentamos 200 y pico, y quedé en el tercer puesto. Y entonces ya podía escoger, y entonces mi hermano, que era recién egresado de la Javeriana, me dijo, bueno, ¿con cuál te quedas? Y le dije, me quedo con la Universidad Nacional. Es la razón por la cual yo entro a la universidad. En fin, creo que me indagabas por algo más en relación con este momento, y no tomé nota y se me pasó. Dime, Nicolás.
El episodio de la unidad familiar como cambiada por el vuelo del hijo del medio.
No, ya eso se había producido. Una de mis hermanas mayores había venido a Bogotá a terminar el bachillerato, por ejemplo. Mi hermana mayor de todas se había ido a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia. De manera que, digamos, eso formaba parte de la liberalidad familiar. Los hijos llegaban a cierta edad y iban cogiendo vuelo, y cada uno definía su camino. Mi hermana mayor terminó en España, por ejemplo, y se quedó viviendo en España el resto de su vida. Y así cada uno, de manera que eso formaba parte de la, digámoslo así, como que la política interna de la familia.
Bueno, y me escriben acá en el chat las personas que nos están siguiendo, que te pregunte por tu vida emocional, por tu vida sentimental, tus hijos, si se ubicaron, dónde se ubicaron. Quisiéramos como saber algo de ese aspecto humano, Álvaro.
Bueno, yo me he casado 4 veces, tengo 3 hijos con 3 mamás distintas. La mayor de mis hijas, estupenda, nació en Nueva York, tiene ya 48 años. O sea, está grande. Tengo una sola nieta, ella es la mamá. Ella vive en San Francisco. Mi segunda hija, Gabriela, llegó a París de 6 meses. Regresó a Bogotá de 14 años. Y vive actualmente en Dallas. Se casó con un gringo. Y mi tercer hijo, Nicolás, el hijo varón, tiene de 21 años. Comenzó a estudiar cine, tiró la toalla. Por fortuna le hablé de mi experiencia y le dije, si entras a estudiar algo y finalmente no te gusta, no te preocupes, no te vayas a tener conflictos, lo dices y te orientas a estudiar otra cosa. Está tratando de hacer esa definición porque lo cogió la pandemia, precisamente, cuando tomó la decisión. Su idea es ir a estudiar a Alemania, porque la mamá es alemana y él sabe alemán y es ciudadano alemán. Entonces, siempre se pensó que, de todas maneras, si él hacía la carrera de cine, podría irse a Alemania a hacer cualquier especialización o como se llame de cine y entrar en contacto. Bien, está a punto de viajar. Creo que en dos semanas y media se va. Eso es, digamos, mi panorama familiar.
¿Y el país que tenemos en este momento te afecta en tu trabajo o haces caso omiso? La naturaleza de este país en lo que se ha convertido.
No, lo que este país se ha convertido produce mucho fastidio. Eso es algo que realmente acosa desde el punto de vista intelectual y emocional, encontrarse uno todos los días con noticias que no hay noticias buenas prácticamente, no hay noticias buenas. Y es algo que no sé cómo decirlo ahora. Me he vuelto un escéptico, digamos, escéptico en la etapa nadaísta, esperanzado en una etapa de militancia izquierdista durante un tiempo. Ver que esa izquierda es igual de no sé cómo calificarla, de desunida y de incoherente, entonces también es una mala noticia, de manera que he vuelto al escepticismo, ¿no? Solo que lo manejo constructivamente, no me dejo desesperar ni llegar tampoco a conclusiones como ya llamaría yo, radicales extremistas de desesperanza, pero es el país que nos ha tocado y yo no veo por ahora salida a la situación actual.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista de Álvaro Mina. Agradecemos al equipo de Radio UNAM y a Nicolás Antolínez como entrevistador. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores Royal Piso Historias, en Twitter como Autores, Raya al Piso Un Radio y en YouTube como Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio UNAM.
De Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.